La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
El país ha avanzado en la consolidación de un sistema que cubre a todos con un paquete de beneficios que incluye el acceso de los jóvenes a los servicios de salud, por ejemplo, la disponibilidad de distintos métodos anticonceptivos, algunos de larga duración.
La fórmula es el trabajo en equipo, la fórmula es seguir coordinados intersectorialmente, la fórmula es unirnos al sector educativo y lo estamos haciendo.
Nos hemos vinculado con UNFA, con NASLI, y hemos estado asistiendo de pronto a ellos han tratado de hacer enlace, y entonces nosotros hemos tratado de asistir a sus llamados.
El embarazo en adolescentes pasa por pensarlo territorialmente también, pero además pensar que en muchos casos no es producto del deseo, de la eroticidad y de la decisión de las mujeres jóvenes.
Iniciamos una vez más Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Queremos agradecer la sintonía y damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, que se celebró del 18 al 30 de septiembre con actividades a lo largo del país. Debemos tener en cuenta que todos los días 20.000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo. Esto equivale a 7.3 millones de partos cada año. Además que cuando una niña queda embarazada, su vida puede cambiar radicalmente. Es posible que no termine la escuela y se desvanezcan sus perspectivas de trabajo. Se vuelve más vulnerable frente a la pobreza y la exclusión, y finalmente, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas adolescentes. Pero, ¿por qué tener una semana para la prevención del embarazo adolescente? ¿Cuál es el panorama de este tema en el país? ¿Cuáles son los principales retos que aún persisten? Pues estas y muchas otras preguntas serán despejadas por nuestra invitada de hoy. Ella es Marta Lucía Rubio, Malú, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Malú, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación y un gusto volver a estar aquí en estos micrófonos hablando de este importante tema para el país.
Pues Malú y oyentes, les invito ahora a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El martes 26 de septiembre inició oficialmente el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la segunda misión política especial de la ONU para apoyar el proceso de paz colombiano. Esta misión estará encargada de verificar los compromisos sobre la reincorporación de los y las exintegrantes de las FARC-EP, así como las garantías de protección y seguridad para comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto. La misión sucede a la anterior misión de las Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato de monitoreo del cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas concluyó el lunes 25. La misión de verificación fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de su resolución 2366 de 2017, adoptada por unanimidad el 10 de julio de 2017, luego de una solicitud conjunta del gobierno de Colombia y las FARC-EP. Según esta resolución, el propósito de la misión es acompañar a las partes y verificar sus compromisos relativos a los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final de Paz, sobre la reincorporación de los y las ex integrantes de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad para las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto. Por solicitud de las partes, las actividades de verificación se realizarán a nivel nacional, regional y local. La misión tendrá presencia en 10 oficinas regionales: Medellín, Quibdó, Popayán, Florencia, Villavicencio, Valledupar, San José del Guaviare, Cúcuta, Pasto y Bogotá. A nivel local, la misión también continuará con su presencia en los 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Además, la misión establecerá 7 suboficinas en Montería, Puerto Rico, Arauca, Mocoa, Apartadó, Buenaventura y Barranquilla. Barranca Bermeja. En cuanto al personal, la misión estará compuesta principalmente por un componente civil internacional y nacional, así como alrededor de 120 observadores internacionales entre militares y policiales no armados. El representante especial del secretario general, Jean Arnaud, recalcó que la verificación será objetiva y propositiva, presentará a las partes y a la sociedad colombiana un balance imparcial de los compromisos adquiridos y estará encaminada a proponer soluciones y generar confianza y afianzar el respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz en Colombia. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, reconoce la labor del Comité de Escogencia en el proceso de selección para los cargos de director o directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, así como los 51 magistrados de salas y el tribunal que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz. Cabe destacar que el proceso de selección ha cumplido con el cronograma establecido el pasado 4 de julio de 2017. Tras la convocatoria pública promovida por el Comité, se presentaron 2.328 candidaturas, de las cuales 2.135 cumplieron con los requisitos establecidos. Las hojas de vida fueron dadas a conocer públicamente, brindando la posibilidad de realizar observaciones ciudadanas sobre los aspirantes. En total, más de 15.000 observaciones ciudadanas fueron procesadas. Finalmente, el comité publicó la lista corta con 83 aspirantes, 78 para magistrados o magistradas para el Tribunal para la Paz y Salas de Justicia, y 5 para el cargo de dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Los criterios de selección y todas las entrevistas fueron publicadas en el portal web www.comitedeescogencia.com. El PNUD reconoce el proceso adelantado por el Comité de Escogencia en cumplimiento de sus funciones, con arreglo a los principios establecidos de independencia e imparcialidad, pluralismo, transparencia y participación. Es digno de mención que el 53% de los integrantes del tribunal y las salas de la JEP son mujeres, el 10% son indígenas y el 10% afrocolombianos. El 61% de integrantes proceden de lugares distintos a Bogotá y reflejan sectores diversos de experiencia profesional. El PNUD reitera su compromiso con la consolidación de la paz y sus componentes de justicia transicional, verdad, justicia, reparación y no repetición para sustentar una paz estable y duradera en Colombia. Asimismo, agradeció las contribuciones de los países donantes a través del Fondo Multidonante de la ONU para el Posconflicto, que han hecho posible el apoyo al trabajo del Comité de Escogencia. Luego de la publicación de los nombres escogidos para la JEP, el presidente Juan Manuel Santos declaró:
la forma como estos miembros distinguidísimos del Comité de Escogencia escogieron para ponerse de acuerdo sobre los nombres es algo que además lo discutía yo en estos últimos días, debe ser motivo de estudio por muchas escuelas de derecho y por muchos países, porque siempre ha sido tradicionalmente una discusión muy compleja el cómo se escogen los magistrados de las Cortes Supremas, de las Cortes Constitucionales, en todos los países. Aquí en Colombia estamos en pleno debate sobre eso, cómo se escogen los magistrados. Esta forma que escogieron ellos, los miembros del Comité de Escogencia, es una forma bastante novedosa, pero sobre todo transparente y con unos criterios que le dan confianza a todo el mundo. El resultado fue un resultado que puede decir sin duda alguna que fue incluyente, renovador.
El domingo 29 de octubre de este año se realizará la carrera UNICEF 10K. Esta es la única carrera en el país que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables de nuestro país. Durante estos 9 años consecutivos en los que UNICEF Colombia ha desarrollado este evento, han participado más de 50.000 corredores que han atendido a la convocatoria hecha por la organización. Este año el evento atlético en su 9ª edición se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y su objetivo será ayudar a las niñas y niños del departamento del Chocó. Las niñas y niños de Chocó tienen grandes necesidades en educación, salud y acceso al agua potable. Por eso, en el marco de la campaña numeral Mi Ayuda Llega a Chocó, UNICEF está convocando a todos los colombianos a que con el valor de su inscripción apoyen esta importante causa. La invitación está abierta y todos los atletas del país pueden decir numeral Mi Ayuda Llega inscribiéndose a la UNICEF 10K en www.unicef.org.co/UNICEF10K. Cada uno podrá sentirse orgulloso de haber contribuido con su participación a que más niños de Chocó multipliquen sus oportunidades de desarrollar un mejor proyecto de vida y a garantizar sus derechos.
Gracias al equipo periodístico de Voces Unidas por este excelente cubrimiento. Les recuerdo que hoy nos encontramos en las oficinas de UNFPA y estamos hablando de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, acompañados de Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva de UNFPA. Bueno, Malú, empecemos por conocer cómo y por qué nace la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente.
La Semana Andina es una iniciativa que surge a raíz del trabajo mancomunado de los países de la región andina, precisamente en un aporte que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas a la creación de este espacio junto con los países de la región andina como una forma de visibilizar los desafíos y que las políticas públicas para cada uno de los países tienen para enfrentar el tema de prevención del embarazo infantil y adolescente, y además para visibilizar también los avances y destacar los desarrollos y lecciones aprendidas también que cada país viene adelantando al respecto.
Sin duda, Malú, un excelente espacio para que los diferentes países puedan compartir esas lecciones aprendidas y puedan poner también o puedan acoger esas buenas prácticas que algunos países están implementando. Malú, ¿cuál es el panorama en este momento del embarazo en la infancia y la adolescencia en nuestro país?
Bueno, yo creo que lo más importante de destacar es como que vamos a hablar de dos conceptos. Uno, el embarazo en la infancia, y el otro, el embarazo en la adolescencia. Cuando hablamos de embarazo en la infancia, nos estamos refiriendo a los embarazos que ocurren entre niñas entre 10 y 14 años. Lamentablemente, por ejemplo, para el año 2015 se presentaron 6.045 nacimientos de niñas y niños producto de embarazos en niñas de 10 a 14 años, comparado con 135.000 nacimientos, alrededor de 136.000 de niñas y niños de adolescentes entre 15 a 19 años. Realmente, pese a que en Colombia las cifras, por fortuna, del embarazo en la adolescencia se van reduciendo, en el 2010 teníamos una prevalencia de embarazo en la adolescencia de 19.5 y al 2015, según la encuesta de Demografía y Salud del mismo año, esta prevalencia es del 17.4, es decir, redujimos en 2.1. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación que aún persisten? Primero, que las niñas más pobres del área rural y con menor nivel educativo son en las que más embarazo adolescente tenemos. Y segundo, que hay un porcentaje importante de casos de niñas entre 10 y 14 años que son embarazos en la infancia, que lamentablemente para muchos municipios del país vienen en incremento. Y recordemos que toda relación sexual en niñas de 10 a 14 años es considerada abuso según la ley colombiana.
6.045 nacimientos entre niñas y niños de 10 a 14 años y alrededor de 136.000 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Y como lo dice Malú, aunque son cifras altas, es positivo saber que las cifras están a la baja comparado con años anteriores. Bueno, es hora de escuchar voces desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desde el Ministerio de Salud y Protección Social.
Voces para el análisis.
La Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lidera en Colombia la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. Esta comisión se ha conformado por una serie de actores que se han conjugado para reducir en 2 puntos porcentuales el embarazo en la infancia y adolescencia. Luis Fernando Correa, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, destaca la permanencia de esta comisión y los avances en términos de acceso a la salud que se han dado en Colombia.
El país ha avanzado en la consolidación de un sistema que cubre a todos con un paquete de beneficios que incluye el acceso de los jóvenes a los servicios de salud, por ejemplo, la disponibilidad de distintos métodos anticonceptivos, algunos de larga duración, la muy importante participación de otros sectores, porque este es un tema que no solo es sanitario, el acompañamiento a padres de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las agencias de Naciones Unidas, pero además, de manera concreta, las autoridades locales, el alcalde, el gobernador, sus secretarios de salud, secretarias de salud, porque es allí donde se concreta la política pública. Yo creo que es tal vez la diferencia, de involucrarlos en tener un mejor paquete de beneficios, pero sin embargo tenemos dificultades y retos que es lo que queremos enfrentar en la agenda hasta 2025. Esta comisión en particular, donde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, agencias de Naciones Unidas involucradas, actores sociales, líderes, jóvenes, ha tenido primero continuidad y segundo un derrotero preciso con metas concretas. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial.
Al ser un tema que trasciende los límites del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante una articulación entre distintos gestores de política pública para lograr reducir los índices de embarazos no deseados en la infancia y adolescencia, sobre todo en sectores alejados de cascos urbanos y que cuentan con escasos recursos. Correa habla del trabajo intersectorial que se lleva a cabo para reducir brechas.
Hay una agenda que anda, pues yo creo que de manera concreta mostrando algunos resultados. Hay una estrategia concreta, hay algunos modelos pedagógicos en el Ministerio de Educación, esto ha estado absolutamente involucrado, ha tenido acompañamiento de la Agencia de Naciones Unidas encargada de poblaciones. Yo creo que ha sido muy importante lo que hoy se ha hecho, sin embargo, todavía nos falta. Nos falta sobre todo ilustrar a los maestros, a las maestras, no solo de ciudades como esta, sino también las que están alejadas, contribuyendo con la paz y el país, pero donde no hay tal vez acceso a información precisa que actualice sus conocimientos. Se concentran en un 70% en las que están además afiliadas en régimen subsidiado. El foco de la política pública debe ser ese. Si nosotros queremos impactar, como ya se ha venido haciendo, el embarazo en adolescentes, tenemos que mirar esas brechas y esas dificultades e intentar modernizar, actualizar esa agenda y ese trabajo de tal forma que podamos impactar de manera más concreta, sobre todo en esas poblaciones y en los sitios donde hoy realmente el problema es evidente.
Como señala el viceministro de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es otro de los actores involucrados en esta labor. Para la directora del ICBF, Karen Abudinen, el trabajo intersectorial, la apropiación de las políticas públicas y la fomentación de proyectos de vida para los jóvenes son una gran parte de la solución en la materia.
La fórmula es el trabajo en equipo. La fórmula es seguir coordinados intersectorialmente. La fórmula es unirnos al sector educativo y lo estamos haciendo. Pero eso solo lo podemos hacer si alcaldes y gobernadores nos acompañan de la mano en esta gran estrategia que tenemos para prevenir el embarazo en adolescentes. Sobre todo y lo más importante es generar proyectos de vida en los adolescentes. Cuando generamos proyectos de vida en los adolescentes, vamos a concientizar. A las familias hay que concientizarlas, a los adolescentes hay que concientizarlos y con eso lograremos lo más importante, la capacidad de que cada uno haga lo que quiere hacer y que asuma el resultado de lo que hizo como una opción porque se concientizó de las cosas que pudo hacer o que no pudo hacer.
Bueno, Malú, después de escuchar cómo se trabaja desde el Estado y desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quisiera que le contáramos a nuestros oyentes un poco más sobre cómo se ha avanzado en esta temática con respecto a los años anteriores.
Bueno, de los avances, como planteaba en la introducción, los avances están más enfocados en embarazos en la adolescencia, es decir, de 15 a 19 años, que pasamos del 19.5 al 17.4 con una reducción de 2.1%. Sin embargo, aún tenemos desafíos claves. Por ejemplo, en la prevalencia de embarazo en la adolescencia, cuando esas niñas tienen menor nivel educativo, es del 41.8%. O cuando estamos hablando de niñas que están en los quintiles de pobreza más bajos y bajos, estamos hablando del 52.3%, es decir, prácticamente una de cada dos niñas en contextos de pobreza son madres o han estado embarazadas. Y en el área rural, esta prevalencia es del 24.7%. Es decir, el desafío aún existe muy ligado a las brechas del desarrollo, donde hay más pobreza, donde hay más también contextos de violencia, donde hay menor nivel educativo. Pero también persiste en un grupo de población que es sustantivo, por el cual también la política pública debe enfocarse hacia garantizar contextos de cuidado y contextos protectores, que son las niñas de 10 a 14 años. Lamentablemente, nosotros escuchamos y lo vemos por medios de comunicación, cómo niñas de 10 años ya empiezan a ser madres productos de violencia sexual, porque toda relación sexual con niña de entre 10 y 14 años es una violencia sexual. Y lamentablemente muchas de estas niñas no tienen acceso ni a servicios de anticoncepción de emergencia, ni a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, dado que la ley contempla este tipo de servicios en estos casos de violencia sexual. Sin embargo, esto es casi inalcanzable para muchas niñas, dado que no tienen o la información o no se les ofrece el servicio de manera rápida y oportuna. Es decir, sigue siendo una brecha muy clave a reducir, principalmente en los territorios más apartados de este país, donde tenemos los mayores contextos de pobreza, de menor nivel educativo y obviamente de ruralidad.
Retomando un poco, podemos darnos cuenta que aunque las cifras de embarazo en niñas y adolescentes está descendiendo, estos persisten ligados a las brechas de desarrollo, comunidades pobres, comunidades étnicas, y se nota también en la relación urbano-rural. Malú, en 2016 se celebró esta semana con el acuerdo recién firmado, pero no implementado aún. Ahora, un año después, ¿qué diagnóstico se hace en cuanto al embarazo en la infancia y la adolescencia en el país, teniendo en cuenta la implementación de este acuerdo?
Yo creo que es muy importante este tema, por eso el lema de la Semana Andina, que es un lema muy bonito, dice: la sexualidad se vive en paz, porque es imposible la construcción de la paz y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y uno de esos derechos garantizados es el permitir que las personas tengan una sexualidad libre de riesgos y de violencias. Y eso implica no violencia sexual y no embarazos ni en la infancia ni en la adolescencia. Por lo tanto, comentar que en este momento, como agencias del Sistema de Naciones Unidas, junto en este caso con el Ministerio de Salud, tenemos el desafío de poder fortalecer la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en las 26 zonas veredales, antiguas 26 zonas veredales, donde la comunidad, porque nosotros fuimos a dialogar con las mujeres y fuimos a dialogar allá en esos territorios con los jóvenes, nos manifestaron cómo uno de sus principales problemáticas es el embarazo a tempranas edades, tanto en la infancia como en la adolescencia, y es precisamente estos son los desafíos que el acuerdo también tiene, porque no es solamente la garantía de, digamos, una serie de derechos que pasan por la pacificación y por todo este establecimiento, digamos, del diálogo, sino también por la garantía efectiva de los derechos y la posibilidad que las personas tengan un potencial y desarrollen sus plenas capacidades sin ningún tipo de obstáculos, como los obstáculos que representan un embarazo en la infancia o en la adolescencia para las niñas y para las adolescentes de estos territorios.
En un momento Malú nos contará más sobre los resultados encontrados en esas zonas veredales, que son territorios donde se vivió más fuertemente el conflicto. Hoy, Malú, estaremos conociendo algunas experiencias, algunas iniciativas que se están llevando a cabo en regiones donde se vive esta problemática. Historias de vida. Iniciamos con una experiencia de la organización indígena Cancuama. Escuchemos.
En su propia voz.
Mi nombre es Carla Estefanía Arias Sarmiento, soy indígena cancuama de la comunidad de Yatanque. Actualmente soy la coordinadora local de mi comunidad. Toda mi vida he transcurrido en mi comunidad, en Yatanque. Entonces realmente hemos tenido conflictos y toda la cosa, pero mi papá fue uno, cuando nosotros tenemos como organización indígena cancuama, tenemos un aproximado de apenas 25 años de habernos constituido como indígena. Entonces ha sido un proceso. Mi papá fue uno de los que luchó porque ese proceso se cumplía, para que el gobierno cumpliera eso. Entonces, realmente, a raíz de que de pronto él se tuvo que de pronto desarraigar de pronto de la comunidad y desplazarse de pronto a la ciudad, y me identifiqué más con la Comisión de Jóvenes. Y comencé a asistir, fui a reuniones y toda la cosa, y comencé a aprender. Entonces, realmente, yo digo, yo soy indígena, ajá, ¿en qué momento yo cómo no me había dado cuenta? Entonces, esa era la idea. Entonces, me dio mucha curiosidad de realmente estoy en un proceso de aprendizaje. En ese proceso de estar de aprendizaje, nos hemos vinculado con UNFA, con NASLI, y hemos estado asistiendo de pronto a ellos han tratado de hacer enlaces, y entonces nosotros hemos tratado de asistir a sus llamados, y entonces estamos en eso, realmente estamos en ese proceso de aprendizaje de ambos lados. Ahorita mismo, de pronto tenemos una de las más grandes distracciones, de pronto son también por lo menos los tabús que hay en el tema tanto sexual como de digital, como de espacio, de educación, de todo. Porque ahorita mismo nosotros tenemos un modelo educativo, pero entonces el gobierno prácticamente no nos ha entregado el 100%, no tenemos ese manejo. Entonces ellos implementan ciertas prácticas de pronto del resto de o sea, tienen un solo plan cuando nosotros tenemos que tener un plan diferente. Entonces eso distrae, realmente nos hace, nos desvía de lo que somos nosotros, del rescate en el que nos encontramos. La iglesia estamos en una lucha constante con ella. ¿Por qué pasa? Nosotros tenemos ciertas tradiciones. Por lo menos nosotros tenemos una cancurúa. ¿Qué pasa? Las iglesias, las diferentes iglesias que hay en cada comunidad, lo que están diciendo es que lo que practicamos nosotros en nuestras casas ceremoniales es brujería. Entonces, ¿qué pasa? La gente que asiste a de pronto a esos lugares se están retirando. Entonces, eso es una lucha constante. De pronto esas distracciones, esas peleas que tenemos internas. Entonces, la biblioteca es el rescate de nuestra cultura. Sabemos que de pronto tenemos un sinfín de libros de todas clases, pero también tenemos libros de nosotros. Entonces la idea es trabajar de pronto una tarde de lectura, pero al mismo tiempo de escritura y de identificación de nuestro territorio, o recorridos en nuestro territorio. La biblioteca hace eso. Entonces ese es el espacio que por lo menos yo más que todo practico.
En los territorios indígenas se está trabajando bastante en esta temática y sus jóvenes son los que llevan las banderas en esta lucha. Malú, en el evento del pasado 20 de septiembre, la gente pudo conocer experiencias de metodologías para prevenir el embarazo en la infancia y en la adolescencia en algunas regiones del país. ¿De qué manera apoyó UNFPA estas experiencias y qué herramientas les brindó?
Bueno, en esta Semana Andina tuvimos la oportunidad de acompañar a la Comisión Intersectorial Nacional por la Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos, primero en la elaboración técnica y en la impresión de un plegable que tiene una infografía con la información más importante sobre determinantes del embarazo en la infancia y en la adolescencia y cómo estamos en cifras en Colombia actualmente. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de traer dos iniciativas, una que acompaña el UNFPA en el marco de todos estos procesos de construcción de paz y de los acuerdos, que es Río Sucio, con jóvenes afrodescendientes, y la otra es una iniciativa de indígenas de los jóvenes cancuamos, que es una iniciativa que también ha acompañado el UNFPA en temas de educación integral para la sexualidad con adecuación etnocultural. Además, se tuvo la oportunidad de compartir con experiencias de Bogotá, experiencias de Arauca, del joven que representa a la comisión, a los delegados de la juventud en esta comisión intersectorial, y contar además con una amplia gama de la institucionalidad garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia Joven, y Paula Gaviria como alta comisionada presidencial para los derechos humanos, precisamente porque la idea era que esta Semana Andina, estamos seguras y así se propuso en la comisión, se hablaba desde el marco de la construcción de paz y desde cómo la sexualidad se vive en paz y se construye en todo el territorio nacional, pero con un importante desafío en estos territorios, digamos, más rezagados del país y que recientemente están viviendo contextos de más pacificación.
Sí, es muy interesante este material, en este momento lo tengo en mis manos. También podemos decir que hubo mucha asistencia de jóvenes a los eventos y precisamente, Malú, ahora escucharemos una de las experiencias a las que usted hacía referencia. El turno es para la comunidad afro. desde la Asociación Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, ASCOBA, de Río Sucio, Chocó. Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Yarelis Agualimpia Rodríguez, hago parte de ASCOBA, es una asociación de consejos comunitarios del Bajo Atrato. Su área de influencia es Río Sucio, Chocó, casco urbano y comunidades y veredas, y Carmen del Darién, Culvarado. Esta organización ha venido trabajando por las capacitaciones a mujeres, lideresas, capacitaciones a joven en el área sexual, orientación sexual, cultural, deportiva. Hemos venido trabajando por la defensa del territorio étnico, territorial. Nosotros hemos capacitado mujeres, cabezas de familia desplazadas, para que ellas trabajen en pro de la comunidad. También ACNUR nos ha venido acompañando con proyectos étnico-territorial, proyectos de salud sexual. Estoy aquí en Bogotá representando a la organización ACOBA y a la organización que hace parte de ASCOBA, que también se llama SOJOBA, que es una organización de jóvenes del Bajo Atrato, sobre la problemática de la salud sexual. Y venimos buscando apoyo en realidad a nuestra juventud, porque ha sido una juventud que de pronto ha sido mucha falta de conocimiento, y tenemos poco apoyo en la educación, y más que todo en la educación sexual. Nosotros como organización pensamos que la base fundamental de nuestro territorio es el rescate de nuestra cultura, nuestros valores como personas, y ese es el objetivo por el cual estamos acá y todos estamos luchando. Mi rol es más que todo en el tema psicosocial. Ahora que llega ya, lo que voy a hacer es replicarle a mi comunidad y decir todas las propuestas que yo he traído para que trabajemos implementando proyectos hacia la cultura y hacia la educación sexual, que es algo muy fundamental que necesitamos. La verdad, nuestra población ha sido muy olvidada por el gobierno, porque son poquitos los programas que han traído, han llegado en los colegios. Incluso sentimos que a nuestros profesores también les falta mucha orientación al tema sexual, porque el conocimiento que nos brindan es poquito. También la tasa a las mujeres embarazadas también ha subido mucho por el tema orientativo. Para las organizaciones de consejo comunitario, le pedimos por favor seguridad, porque nosotros estamos luchando en pro de nuestra comunidad, pero a veces no nos da mucho miedo, quizás hasta hablar y pedir, porque van a llegar otras personas con intención mala a hacernos daño, porque en realidad ellos no quieren que nosotros digamos lo que está pasando en realidad en nuestro territorio. También le pedimos mucha seguridad al gobierno.
Era la voz de Yarelis Agualimpia. Excelente el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones capacitando a las y los jóvenes, y ellos totalmente comprometidos con sus comunidades. Malú, ¿cómo ha sido la articulación de UNFPA con el gobierno nacional, pero también con gobiernos locales, en aras justamente de poder reducir las cifras de embarazo en infancia y adolescencia?
Pues el Fondo de Población de Naciones Unidas tiene como agencia técnica en el tema, tiene dentro de sus mandatos acompañar a las instancias nacionales para la garantía de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva, así como instancias de carácter territorial, bien sea secretarías de educación, salud, así como organizaciones de la sociedad civil. Nosotros acompañamos la Comisión Nacional Intersectorial por la Promoción y Garantía de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una instancia muy importante e interesante que Colombia tiene como una gran fortaleza, diría yo, donde varias instituciones del Estado se reúnen a pensar precisamente cómo se garantizan los derechos sexuales y reproductivos en el país. Y uno de los puntos o los temas de principal atención de esta instancia ha sido la prevención y la atención del tema del embarazo en la infancia y en la adolescencia, lo cual ha permitido que, por ejemplo, se activen una serie de acciones, tanto en el territorio como a nivel nacional, como esta que nos convoca en la Semana Andina, porque allí confluyen todas las voluntades políticas y todas las iniciativas que se realizan, tanto desde las instituciones que hacen parte de la comisión, como de las mismas organizaciones de jóvenes que también tienen un rol protagónico y muy trascendental e importante en esta Semana Andina. De otra parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas también establece diálogos con otros actores claves como Colombia Joven, por ejemplo, que es uno de nuestros socios principales, para que hayan otras acciones también que vinculen política pública, iniciativas protectoras y garantes de los derechos de adolescentes y jóvenes en Colombia. Y a su vez fortalecemos capacidades de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes. Estamos trabajando con jóvenes indígenas a través de la ONIC y sus filiales en las diferentes regiones del país. Estamos trabajando también con jóvenes afrodescendientes, precisamente el proyecto de Río Sucio. Es un proyecto que estamos abordando en el marco de economías ilegales, pero también visibilizando todo el tema de garantía de derechos sexuales y reproductivos junto con Colombia Joven y la Fundación Paz y Reconciliación. Y estamos también abordando jóvenes en otros contextos más urbanos, pero jóvenes como las jóvenes feministas que procuran toda una visibilidad de las necesidades de adolescentes y de jóvenes mujeres por la garantía de sus derechos.
Pues es un excelente trabajo, Malú, y ojalá se siga trabajando así, articuladamente, entre el gobierno nacional, las comunidades locales y la comunidad internacional. Recordemos que para superar esta situación, todos debemos poner nuestro granito de arena. Ahora quiero invitarlos a escuchar la voz de Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, con una experiencia de trabajo en terreno.
La voz experta.
La Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, es un centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica. Humanas ha tenido la oportunidad de recorrer el territorio nacional y ha podido trabajar en la reducción del embarazo en infancia y adolescencia con rigor. Su directora, Adriana Benjumea, brinda un panorama del tema desde su corporación.
Bueno, pensar en la situación del embarazo en adolescentes pasa por pensarlo territorialmente también, pero además pensar que en muchos casos no es producto del deseo, de la eroticidad y de la decisión de las mujeres jóvenes, sino que en muchos casos también es producto de las violencias contra las mujeres. Entonces son dos respuestas estatales que tienen que ser distintas. Una, la prevención del embarazo en mujeres adolescentes y sus parejas, por supuesto, porque un embarazo no lleva solamente la responsabilidad de las niñas y de las jóvenes, sino también de los hombres jóvenes que asumen paternidades tempranas. Eso en línea de prevención, cuando es producto de las relaciones consentidas, de la sexualidad libre, placentera, responsable, que tendríamos que promover en hombres y mujeres jóvenes. Pero otra cosa es las que son producto de las violencias, y eso también en territorios a lo largo de este país hay muchísimas, y es cuáles son las políticas públicas, porque lo que encontramos ahí en muchos casos es que las mujeres jóvenes, las niñas, los hombres jóvenes conocen sus derechos y las barreras de acceso están puestas fundamentalmente en la respuesta estatal.
Evidentemente, cuando se habla de embarazo a temprana edad, se tiene que mencionar la violencia sexual que sufren las niñas y jóvenes. Para Benjumea, los retos en un escenario de posacuerdo son generar entornos seguros e incluir a las niñas y adolescentes como víctimas del conflicto para su reparación integral.
Nosotras desde la Corporación Humanas hemos hablado cómo este país tiene una gran deuda pendiente con las mujeres y las niñas. Y esa deuda pendiente en un país que construye la paz tiene que ser una tarea prioritaria, porque no podemos seguir caminando hacia la reconciliación, hacia la reparación de las víctimas, si no pensamos en las mujeres y en las niñas como víctimas también de este conflicto, como víctimas de violencia. Y ahí hay una respuesta que nosotras hemos nombrado como el binomio entre justicia y salud. Solamente cuando hay una respuesta estatal, coordinada, que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas en temas de salud sexual, en temas de salud reproductiva. Ahí podemos hablar de que el país transita a una paz que incluye a las mujeres, a una reparación integral para las mujeres. Estamos hablando de temas de salud física, pero también estamos hablando de salud emocional, de salud psicosocial, donde hay una gran brecha en este país. Si queremos una paz que sea sostenible, que incluya realmente a las mujeres, el binomio de justicia y salud puede ser una buena alternativa para que las mujeres víctimas de violencias se sientan incluidas en esa paz.
Como la Corporación Humanas, son muchas ya las organizaciones que se suman a este trabajo contra el embarazo adolescente. Regresamos a Voces Unidas. Les recuerdo que hoy estamos desde las instalaciones de UFPA en Bogotá, hablando de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente con Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Hace un rato Malú nos contaba algo sobre un trabajo realizado en las zonas veredales. Usted fue partícipe del diagnóstico realizado por el Sistema de las Naciones Unidas en lo que fueron las zonas veredales transitorias de normalización. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué retos se presentan allí, sobre todo en el tema de salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes?
Bueno, yo creo que los principales hallazgos están relacionados con condiciones de vida en general. Hay una necesidad de que el Estado garantice todos los derechos y haga presencia en el territorio, pero principalmente hubo como una especial priorización en el tema del derecho a la salud, en garantizar la salud, y en temas de salud sexual y reproductiva, tanto mujeres como jóvenes nos contaban de la necesidad de poder hablar de temas de sexualidad sin ningún tipo de tabús, en que se les eduque en el ámbito educativo y en que se les garanticen los servicios en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, hablamos de cómo las mujeres tienen grandes barreras para acceder a métodos anticonceptivos, cómo deben comprar desde su bolsillo los métodos y dadas las distancias geográficas, les es imposible ir hasta donde se ofertan algunos de estos métodos, no todos. También se conversaba alrededor del cuidado y la salud materna. Existen grandes dificultades para que las mujeres acudan a sus controles prenatales y también para que los partos sean partos seguros en instituciones de salud. La mayoría de los partos ocurren en la comunidad y también se hablaron en estas reuniones, en estos grupos focales que tuvimos con mujeres y jóvenes, de casos de muertes maternas que habían ocurrido en sus territorios. Y otro de los problemas tal vez más sentidos y priorizados tanto por el grupo de mujeres como de jóvenes fue el del tema del embarazo a tempranas edades en la infancia y en la adolescencia, como una gran preocupación. Esto muy también alrededor de asuntos que no son tan hablados, que ocurren como las infecciones de transmisión sexual también, pero frente a todas estas problemáticas y dinámicas existe la gran demanda de la población de servicios e información, y creo que ese es el desafío que tenemos todos los que vamos a hacer presencia en estas zonas, que es poder acompañar a la institucionalidad, al Estado, para fortalecer sus capacidades en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que reconozcan esas particularidades étnicas, geográficas, culturales, etcétera, que las adecúen y que efectivamente favorezcan el acceso a estos servicios, y con esas medidas podamos mejorar la calidad de vida de las mujeres y las potencialidades de jóvenes y niñas.
Pero Malú, sabe que me llamó la atención una pregunta que realizó un asistente a uno de los eventos. Colombia, decía él, está en un momento histórico con la búsqueda de la paz y la implementación de los acuerdos. ¿Qué se espera que cambie en esos territorios con este proceso?
Pues yo creo que pasan muchas cosas, como que hay desafíos para fortalecer los servicios. Otros casos de desmovilización en otros países como en Centroamérica han demostrado, y están subidas las alarmas, que puede haber incrementos de violencias, incluida la violencia sexual, y que las más afectadas también pueden ser niñas y pueden ser adolescentes. Entonces, ahí hay que estar, antes de que todas las cosas empiecen a pasar, hay que estar es alerta a ofertar servicios, a hacer acciones preventivas, a hacer acciones de formación con las comunidades, con las mujeres, con las niñas, con las jóvenes, y a mejorar la calidad y la oferta de estos servicios para evitar estas brechas. Evidentemente es un desafío, y ya lo hemos visto con el baby boom posterior a los procesos de desmovilización, porque se requiere mucha información, porque lo que en general se garantiza como un derecho reproductivo es que todos los embarazos sean deseados y planeados, y que sean realmente la posibilidad de una decisión informada de las mujeres y sus parejas, y no solamente el ejercicio, digamos, de una dificultad con sus métodos anticonceptivos, es sencillamente, o en el peor de los casos, una violencia sexual. A eso estamos enfrentados, a ese desafío de mejorar la calidad de vida a través de la información, los servicios, y permitir obviamente la autonomía de las personas.
Bueno, pues ojalá se realice un buen proceso de implementación de los acuerdos y se tenga el apoyo y el acompañamiento del Estado, la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general para seguir luchando contra esta problemática. Vamos a escuchar una última experiencia. Esta vez viene desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Escuchemos.
La ONU en el mundo.
Mi nombre es Andrés Villazón Aria, joven indígena cancuamo, joven líder allá en nuestro pueblo, el cual los indígenas cancuamo estamos en la Sierra Nevada. Somos uno de los cuatro pueblos que estamos en la Sierra Nevada, y nuestro pueblo indígena se encuentra localizado en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada, al norte de Valledupar. En mi caso, yo soy el representante general de los jóvenes. Nosotros como jóvenes siempre, a través de nuestra organización, fortalecer nuestro proceso cultural, y asimismo en ese proceso también vamos buscando diferentes espacios para el tema de fortalecimiento de nuestra organización, buscando espacios como para darles participación a los jóvenes allá internamente, espacios como en el tema educativo, asimismo como se educan con los conocimientos propios, pues también lo ideal es que se eduquen con conocimientos externos a nuestra cultura, donde esos conocimientos sirvan para, en este caso particular, como es el tema de la educación sexual, la educación en tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es un trabajo que se ha venido realizando utilizando herramientas que nos puede dar UNFA, y asimismo utilizando el conocimiento, la orientación que nos van dando nuestros mayores. Nosotros fuimos empatados por un tema de violencia, por un tema de colonización, y que eso llevó a muchos desarraigos familiares y al tema del equilibrio en la familia. Todos esos temas de violencia llevaron a perder esa armonía familiar, donde muchas niñas, niños quedaron sin padre, quedaron sin madre, y quedaron como sin esa persona orientadora que las podía orientar frente al tema de la educación sexual, a cómo enfrentar su vida con una responsabilidad. Entonces, a raíz de eso, se disparó un tema de embarazo en adolescentes. Nosotros como jóvenes líderes estamos buscando la forma, estamos trabajando frente a eso, a cómo tratar de bajar el tema de al no al embarazo a temprana edad en las jóvenes y niñas, y que no solamente esa educación se la compartimos, o no solamente para eso reunimos a las jóvenes, sino que también a los masculinos y a los femeninos, porque es algo que se lleva en equilibrio, en armonía. Ambos tenemos que tener esa educación.
Como Andrés Villazón, son muchos los jóvenes que se han convertido en líderes para trabajar por sus comunidades. Ya para terminar, Malú, ¿cuáles son los retos que aún persisten en el país y cuáles son las zonas con mayor prevalencia y urgencia de acciones para la prevención del embarazo en la infancia y en la adolescencia?
Bueno, yo los desafíos los voy a poner en clave de evidencia. Es decir, ¿qué nos dice la evidencia científica de qué es lo que funciona para prevenir el embarazo en la infancia y en la adolescencia. El primer pilar fundamental, y yo creo que uno de los desafíos más importantes que tiene Colombia y la región de América Latina, es la educación integral para la sexualidad. Y decimos esto porque la evidencia dice que las niñas y adolescentes que tienen acceso a educación integral para la sexualidad tienen menos embarazos que aquellas que no tuvieron acceso a educación integral para la sexualidad. La segunda línea es el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva, y aquí se incluyen varios servicios. Uno de los más importantes es el acceso a la anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual o en casos de que los métodos fallen. El tercer servicio y muy importante son los de la atención de las violencias. Precisamente estamos diciendo que hay un gran número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años producto de violencia sexual, y que seguramente en muchos de esos casos fallaron la información sobre anticoncepción de emergencia y sobre interrupción voluntaria del embarazo. Hay que fortalecer las rutas de violencia sexual y hay que informar sobre la prevención de la violencia. Otro elemento muy, muy importante es crear las condiciones de oportunidades para adolescentes, jóvenes y niñas, mejorar el acceso a la educación, que esa educación sea de calidad y que esa educación incluya educación integral para la sexualidad. Otra de las líneas muy, muy importantes, que es una línea cultural, que es una línea en la cual yo creo que los medios de comunicación y en general la sociedad en su conjunto debe aportar, es desnaturalizar el embarazo en la adolescencia y en la infancia. Es decir, no es normal, no es natural que nuestras niñas y nuestras adolescentes, en vez de estar estudiando, jugando, creando, compartiendo, soñando en sus planes, en su vida futura, estén criando niños y niñas en unos contextos de pobreza, que lo que hacen es alimentar lo que se denomina el círculo de la pobreza, es decir, que ellas no salen de su pobreza, pero además involucran a unos otros que son sus hijos e hijas. Y obviamente la cultura, la recreación y el deporte como otros elementos de esas políticas públicas que permiten otras opciones de ser en la juventud y en la adolescencia distintas a la maternidad. Así que los desafíos son muchos, y todo esto que yo he nombrado son acciones de toda una sociedad en su conjunto, porque aquí estamos hablando que tenemos que intervenir todos los determinantes del embarazo en la infancia y en la adolescencia. Unos son los servicios, otros son la educación y otros son las oportunidades que se brinde a estos adolescentes y jóvenes para poder ser en Colombia.
Malú, no nos podemos ir sin contar a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información acerca de esta importante temática.
Bueno, de este tema ustedes pueden encontrar información en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Ahí en el municipio hay también información muy técnica sobre salud sexual y reproductiva, y especialmente salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y todo el tema de prevención de embarazo adolescente. Y también en nuestra página web del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es colombia.unfpa.org. También nos pueden contactar a través de nuestro Twitter, @unfpacolombia, y también a través de nuestro Facebook, unfpacolombia. Allí somos muy activos en nuestras redes sociales y nos gusta tener también interacción con organizaciones, jóvenes, mujeres y todos aquellos que quieran hablar de estos temas tan importantes para el desarrollo de Colombia.
Pues bien, aunque son muchos los retos que aún persisten, recordemos la educación, el acceso a métodos anticonceptivos, la atención a las violencias, acceso a los servicios públicos, son unas necesidades urgentes que tiene la población en algunas regiones del país. Así estamos llegando al final del programa en el día de hoy. Quiero recordar el tema de esta semana andina: la sexualidad se vive en paz. Prevenir los embarazos en la infancia y en la adolescencia y garantizar los derechos sexuales y reproductivos debe ser una prioridad para reducir las inequidades y alcanzar la paz y el desarrollo. Queremos agradecer la compañía de Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés. Andrés Macías. Recuerde usted que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.